acá. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos. Campesinos, los obreros, todos juntos por el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante.
Muy buenas noches, están escuchando Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Estamos aquí en los estudios de Berkeley. Muchas gracias a nuestros compañeros de Vox Populi por su programa y a la Onda Bajita que nos dan este espacio. Y ahora en los controles tenemos a Pedro y a Pedro. Y aquí enfrente de los micrófonos tenemos a Antonio, Daniel y la voz que se parece a la mía, Sari. Y yo soy Jessica. El tema de hoy o los temas de hoy serán lo del desalojo o desplazamiento y la relación que la comunicación tiene a esas, bueno, son tragedias. Y la comunicación es una de las maneras que resistimos estos desplazamientos. Y como medios de comunicación, son como Radio Zapatista, como La Onda Bajita, nosotros somos un espacio donde podemos denunciar estos desplazamientos. So vamos en los audios de ahora vamos a estar cubriendo unas de estas noticias desde Oaxaca, desde Lomas de Poleo, desde Black Mesa y también un poquito de rebeldía en Chiapas. Y vamos a empezar después de este break musical.
Estamos hablando del tema del desplazamiento, desalojo esta noche, y uno de los pueblos que más ha sido desalojado desde la historia del colonialismo ha sido la población indígena. Y lo que vamos a escuchar ahorita es una serie de sonidos, de voces, de audios, de música, de canciones, de la ceremonia del amanecer que pasó en Alcatraz hace como una semana. El Día de Acción de Gracias, dizque Acción de Gracias, ¿no? Que realmente fue un día de acción colonial en contra de los pueblos indígenas de América. Y vamos a escuchar eso para presentar o para introducir un tema de que nos va a hablar Antonio sobre la situación en Black Mesa, Arizona. Entonces, escuchemos ese audio.
For all, the blessing way of prayer. So bear with me, I'm gonna say it in my native language. Bejono les kro yamas san tisukaro di kon de kanadian zindo. I said, is anybody who's non-kino, nahanadu kado le, go pati to di kon kadoi hika, Alcatraz Island, ikoi, riyate to ani, to di kon
Le llamaban y le llamamos la Chitontequita, el movimiento cósmico. Estamos aquí para rezar por esta tierra sagrada, tierra de nuestros antepasados. En nombre de la tradición azteca, mexica, todos los pueblos de Centro y Sudamérica, estamos aquí apoyando estas tierras de nuestros hermanos de aquí del norte. Muchas gracias de parte de la cultura Mexica, Oso Kamati, Inclanexia Tonacio.
Dale,
Bueno, pues esas voces vinieron de la isla de Alcatraz, aquí en el área de la bahía, y allí se mostraron un grupo de miles de personas, muchas personas indígenas del movimiento americano indígena, celebrando el aniversario del movimiento que tomó la isla hace 40 años, en una acción de resistencia así bien fuerte, militar, ¿no? Militarizada, frente a un gobierno que los ha estado explotando durante mucho tiempo, durante toda la historia de ese país. Y estamos hablando con Antonio, que estuvo en una comunidad indígena recientemente de Black Mesa, y nos va a contar un poquito de la situación y su experiencia personal de lo que experimentó ahí.
Sí, fíjate, y ahorita tomando en cuenta esta oportunidad también para recordar que la isla de Alcatraz también es considerada un lugar sagrado por nuestros hermanos y hermanas, que está haciendo negocio el gobierno de esto, ¿verdad? Y que nada de lo que el dinero que entra ahí en esta se le proporciona algún proyecto de nuestros hermanos y hermanas indígenas. En fin, estuve precisamente la semana pasada y estando en ese ambiente que le decía a mi compañera: feliz Thanksgiving, y decía ella: no Thanks, no giving, ¿verdad? Y entonces estábamos en este ambiente, pero de verdad un ambiente hermoso. Estuvimos, Black Mesa está localizada más bien en el noroeste de Arizona, y a nosotros nos tocó del otro lado, del oeste, estar en una comunidad. Es parte del pueblo indígena Diné, que ellos se llaman Diné, se hacen llamar Diné, y que los españoles les pusieron Navajo, y ya desde ahora los conocemos como Navajo. Estuvimos cerca de una comunidad que se llama Tisto, muy cerquitas, son como 2 horas más o menos pasando desde Flagstaff, y todavía entre 30, 45 minutos después del camino de asfalto, de terracería adentro de los territorios Hopis, nos llegó una invitación para asistir a ayudar a las personas que están siendo desplazadas que ya tienen varios desplazamientos históricos, son como 6 desplazamientos desde 1910 aproximadamente, y la más grande se hizo en el 74 por más de 14.000 personas. Y la última pasó a mediados de los 80. Pero la situación, como siempre en estas, quien sale perdiendo son nuestros hermanos, nuestras hermanas que más pobres, en este caso los indígenas allá.
Entonces, ¿qué es? Explícanos un poquito de la situación ahí. O sea, ¿qué es la explotación exactamente que está pasando en la comunidad?
En Black Mesa se han encontrado que hay minas de uranio para hacer energía nuclear y todas estas cosas, ¿no? También carbón, hay ciertos yacimientos de petróleo, y también el agua, que en Arizona es muy preciada, es casi como el oro, ¿no? Detrás de todo esto está la corporación, una de las más grandes y más, mafiosas, vamos a decirle así también, de Peabody. Es una corporación minera de Arizona. En su website es de veras hasta ofensivo, bueno, lo sentí así ofensivo, porque están celebrando ahorita 50 años de trabajo en conjunto con el pueblo Navajo, así lo ponen en su website. Y digo, han sido miles de familias desplazadas por contratos que han hecho gobierno federal, oficinas federales con estas corporaciones para que puedan remover a las personas de ahí, de sus lugares originales. Pueblos ancestrales viviendo de la tierra, viviendo de sus tradiciones, viviendo de su espiritualidad, pero los mueven para que se muevan a las ciudades o los pueblos más grandes, donde tarde o temprano llegan a asimilarse, ¿verdad? Y van perdiendo toda esa valiosa cultura que ellos tienen.
Entonces, ¿qué tipo de cosas, no sé, viste, o con cuáles personas estabas cuando andabas ahí en la comunidad?
Mira, este grupo o esta asociación es a nivel nacional, es un grupo de apoyo para la gente que está en resistencia, le están llamando a ellos, ahora sí le están llamando en resistencia, y este grupo o esta organización ayuda a estas familias, a esta gente, pues, a hacer arreglos en su casa, porque son muy pobres. Arreglos en su casa, algunos no tienen agua, entonces a ir a traer el agua, a cortar la leña. Hay mucha gente grande, ¿no?, que son de las que se han resistido. Es muy interesante el lugarcito donde estábamos nosotros. con otros dos compañeros, estaba en la casa de una señora que casi no veía, más de 80 años, tuvo un accidente el año pasado, no podía caminar bien, y casi no oía. Y pues teníamos que hablarle muy fuerte y ella tenía que hablar muy fuerte, muy sabia la señora. Por lo que nos dimos, o por lo que me di cuenta, es de que fueron de las personas que no firmaron un contrato, que la situación es muy compleja, definitivamente, porque se ha creado un ambiente o esta corporación y más elementos han contribuido para que haya un poquito de malos entendidos en algunos sectores de los pueblos Hopis y del pueblo Navajo. La señora nos comentaba que es Navajo. Es fuerte esta situación porque antes había, no recuerdo ahorita cuántas, para no mentir, pero había en este lugar habían muchas familias. Cuando empezó el desplazamiento del 74, muchas familias se negaron a firmar acuerdos del buró de abogados para asuntos indígenas de aquí de Estados Unidos, que es una agencia federal que hizo como mediador entre los pueblos Hopis, el pueblo Hopi y el pueblo Navajo, pero sin considerar nunca platicar con la gente originaria, ¿no? Y por el lado Navajo ofrecían, cuando se movieran de estos lugares, porque hicieron nuevas limitaciones de los pueblos, de las que le llaman reservas o reservaciones. Se me hace muy ofensivo esa palabra, fíjate.
Bueno, toda la historia de las relaciones entre el gobierno estadounidense y los pueblos indígenas
es muy ofensivo.
O sea, yo me acuerdo de leer el libro de Howard Zinn, que es una historia de los pueblos de América, ¿no? De que él dice que, y no es una exageración, de que el gobierno ha rompido todos los tratados que ha firmado con los pueblos indígenas. O sea, ha roto todos. No hay ningún tratado.
Sí, que ha respetado.
Exacto, durante toda la historia. Entonces, o sea, obviamente, y lo más fuerte, bueno, no es lo más fuerte, pero sí, los desalojos son un proceso continuo, ¿no? Que siguen ocurriendo cada vez más, y siempre tienen que ver con los recursos, lo que estamos viendo, o tiene que ver con tierra buena para sembrar, y luego les pasan los terrenos así horribles para los pueblos indígenas, para que ellos no tengan que comer, ¿no? Y luego cuando encuentran uranio, carbón o lo que sea, los recursos naturales ahí, pues entonces los echan otra vez.
La situación es grave aquí porque, te digo, nuevamente, los Navajo hicieron como un programa para los que se movieran de ahí, de estos territorios, de relimitar los territorios, tanto Hopis como Navajos. Entonces, el pueblo Navajo les ofrecía cierto terreno para que desarrollaran sus actividades comunes. Los Navajo y los Hopis tienen mucho en tener ovejas y trabajan la lana y todo eso, ¿no? Pero no podían sobrevivir cuando se movieron y muchos se resistieron a eso. Entonces, el lugar donde estábamos nosotros era el lugar ya Hopi, ya no es Navajo, entonces ya no tienen responsabilidad los Navajo por ellos. Entonces, si se mueve la gente de ahí, lógicamente ya no tiene a ningún lado a dónde ir. Pierde totalmente todo. No tiene nada. Esta señora tiene 20 ovejas. No puede caminar. Está media ciega. Está media sorda. Más de 80 años. Está prácticamente destinada precisamente a la muerte. Si se mueve. Pero está, y vamos a llamarlo como les gusta aquí mucho esa palabra, está ilegalmente en un territorio que es de los Hopis. Entonces, no es una, son 6 familias. De ese lugar nada más.
Bueno, ¿tienes información de contacto, si la gente quiere
Hay
ponerse en contacto con eso?
Hay una acción que se va a hacer para el día 8 en Denver. Es para apoyar precisamente al pueblo Navajo y al pueblo Hopi. Hizo un estudio este Peabody con esta corporación, y la oficina de Minas, esta oficina federal de Minas, va a dar su fallo le va a dar el permiso para seguir explotando las minas. Peabody sigue explotando las minas. Ha contaminado millones del agua en Arizona, que es agua, lógico, van y se quedan en los territorios indígenas. Entonces, esta oficina está en Denver. Esperamos que puedan visitar la página www.blackmesawatercoalition.org. O busquen Black Mesa y van a encontrar la información muy fácil en el Internet. Se está pidiendo apoyo porque va a haber delegaciones, va a haber una delegación grande de Hopis y Navajos que van a ir a Denver, a esta oficina federal, o también pueden mandarle cartas. Aquí en este website van a encontrar un borrador de esta carta para Denise Wintering, el oficial regional sobre esta oficina sobre minas, o a la oficina o a la secretaria de ahí. Pueden encontrar la información en todo esto en los websites del gobierno del estado de Denver o federal sobre esto. Este es el email: blackmesawc@gmail.com, o también pueden llamar al teléfono para que tengan más información: área 9228-213-5909. 928-213-5909. Ojalá todo este dinero, que si mandan dinero, va a ser para apoyar a esta caravana de la con gasolina.
Bueno, pues vamos a un corte musical y regresamos.
Están escuchando a KPFB, La Onda Bajita y Radio Zapatista, y estamos regresando con el tema de desplazamiento y cómo la comunicación nos ayuda a resistir. Vamos a unas noticias de México, empezando en el norte con Lomas de Poleo, después vamos a ir hacia Oaxaca y a terminar el show le vamos a dar a Chiapas.
Sí, ayer jueves 4 de diciembre fue destruida la casa de la señora María Alvides. Por la mañana, la persona que se encontraba pues, cuidando la casa ahí, que estaba ahí, porque la señora Alvides fue al paso con su hijo porque estaba enfermo. Cuando regresó también la señora que cuidaba, pues no encontró nada.
Estamos hablando de la comunidad de Lomas de Poleo.
Lomas de Poleo, perdón. Pues encontraron que el señor Catarino del Río Camacho, Fernando Carrillo y el Güero Palma. Catarino del Río dio la orden de destruir la casa de los compañeros de Lomas de Poleo. Hablaron a la policía y nunca llegaron. Bueno, eso fue desde las 4 de la mañana de la tarde y todavía no llegaban ellos. Pues llegó una camioneta con escopeta y con Catarino les echó la camioneta encima para sacarlos del predio. Y llegaron y destruyeron todo esto. Pues no hay investigaciones y todos los tribunales locales y federales están actuando al servicio de los empresarios Pedro y Jorge Zaragoza, los mal conocidos en Ciudad Juárez.
Bueno, es lo que hemos estado discutiendo desde los últimos como dos programas, ¿no? Que hemos estado hablando de la situación. Están tratando de destruir todas las casas y echar a toda la gente para monopolizar ese terreno.
De hecho, los compañeros ya y compañeras ya no creen en las autoridades. Yeah. Ya, sería que cómo van a creer si no están actuando al favor de los pobres, ¿no? Ya no creen en ninguna de las autoridades. La desesperación crece cada día más y lo que pueden pasar en Lomas del Poleo es totalmente responsabilidad del gobierno del estado, el señor José Reyes Baez, al permitir la creación de este estado dentro de otro estado, ¿no? Los hermanos Zaragoza tienen sus propias leyes en Lomas de Poleo. El crimen y la impunidad, en lo que podemos ver que todo esto es cotidiano en estas tierras que por ahora es las más deseadas en esta frontera de Chihuahua.
La estrategia de los hermanos Zaragoza es infundir, bueno, no solamente, sí, exactamente, no solamente destruir las casas, sino también intimidar a la gente, infundir la comunidad con miedo. Y bueno, es una táctica que hemos visto desde hace, ¿no? O sea, todo el tiempo con el gobierno. Y una cosa que hemos cubierto mucho, bueno, la situación en Atenco, la represión en Atenco que pasó en 2006, y también Oaxaca. La situación en Oaxaca. Y a eso vamos ahora, con la situación de, bueno, el regreso a la ciudad de Oaxaca de la doctora Berta, que fue una locutora de radio en Radio Universidad.
Y solo para darle un poquito de contexto, en el 2006 nos acordamos que los maestros y otros movimientos sociales se juntaron para crear el APO. Primero el gobierno trató de sacarlos, o podemos decir, desalojar los maestros de el strike que tenían. Después regresó muchos del pueblo de Oaxaca. Pero otra vez vemos el gobierno usó violencia y el caso de la doctora Berta es una de esas maneras que el gobierno sigue haciendo la gente desaparecer. En Lomas de Poleo vemos casas desaparecerse, pero aquí esta doctora tuvo que irse de su casa.
Sí, por amenazas precisamente. Entonces, por amenazas de muerte y por amenazas... pues infundadas, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar a ella, a ver qué dice y cuenta un poco de esas amenazas que recibió.
Buen día. Soy la doctora Berta Elena Muñoz Mier, bautizada como doctora Escopeta. Soy participante del Movimiento Popular de Oaxaca durante el 2006... y que este movimiento desde luego sigue en pie, no con la misma intensidad ni con las mismas acciones, pero sigue en pie. Yo tuve que irme de Oaxaca en diciembre del 2006 debido a la represión. Y dos años después, hoy día 25 de noviembre, segundo aniversario de la represión más dura que han sufrido los pueblos de Oaxaca, hoy regreso. ¿Por qué me fui? ¿Por qué regreso? Me fui por algo muy simple, el miedo. El miedo es una sensación que penetra por todos los sentidos, que penetra por los ojos, por la boca, por el aire que respiramos, que se mete a través de los poros. Y por alguna razón que a mí todavía no me queda muy clara, el coraje de las autoridades iba muy dirigido hacia mi persona. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? En principio, tener un puesto de socorro para atender a los compañeros lesionados durante el movimiento. ¿Por qué? Porque la Cruz Roja oaxaqueña se negó a atenderlos. Pero después hubo necesidad de entrar a la radio, en Radio Universidad, que se convirtió en ese momento en la voz del pueblo. Y ahí estuve yo. Y claro, me tocó estar cuando la Policía Federal Preventiva, los militares disfrazados de policías, quisieron entrar a tomar la radio, a silenciar la voz del pueblo. Ahí estuve, micrófono en mano, denunciando todos estos atropellos y llamando a los ciudadanos y ciudadanas y futuros ciudadanos a defender su radio. Eso es lo que no me perdonan. Eso es lo que generó toda esa rabia de la clase en el poder. Las amenazas fueron muy duras, cosas como te vamos a cortar la lengua, te vamos a violar con el micrófono, nos vamos a desquitar con tus hijos. Digo, ya saben. Pero en un momento dado yo sabía que esas amenazas podían hacerse realidad contra mí y contra mis hijos. De tal manera que tuvimos que salir de Oaxaca. Pero me cansé. Me cansé de vivir con miedo. No se puede estar permanentemente moviéndose en razón del miedo. Me cansé, estoy harta de vivir con miedo, y por eso decidí regresar. mi situación jurídica, legal, entre comillas, porque en Oaxaca no hay legalidad, pues es bastante difícil. Pero no importa. Vine a estar nuevamente con los ciudadanos y ciudadanas y futuros ciudadanos de Oaxaca que han seguido en la lucha. Vine a enfrentar principalmente mi miedo. El miedo sigue ahí, porque no puede desaparecer así tan fácilmente nada más porque uno lo desea. Ahí está el miedo. Y voy a volver a salir. Y voy a caminar por las calles de mi ciudad, libremente, tranquilamente. Y si me detienen, o me desaparecen, o me venadean, no importa. Voy a volver a conquistar mi libertad. Así es que ya veremos en estas próximas semanas, o a lo mejor hoy mismo, qué es lo que va a pasar conmigo. Esta es la historia, y bueno, ya veremos cuál es el siguiente capítulo.
Bueno, pues esas son las palabras de la doctora Berta, hablando de su regreso a la ciudad de Oaxaca, que ocurrió el pasado 25 de noviembre, hace una semana más o menos. Y ella, lo importante de eso, lo que queríamos señalar con esto, bueno, en primer lugar, lo que estábamos discutiendo antes, la cuestión del miedo y como táctica que utiliza el gobierno para intimidar a la gente y apropiarse de los terrenos, de las tierras, como lo que está pasando en Lomas de Poleo. Pero también, como ella era y sigue siendo locutora de radio, en Radio Universidad, durante el movimiento de la APO en Oaxaca, nos da la posibilidad de hablar un poquito o hacer la conexión entre los desalojos, los desplazamientos y la cuestión de la comunicación y los espacios del pueblo, ¿no? Que pueden ser las comunidades como Lomas de Poleo, pueden ser el Zócalo de la ciudad de Oaxaca durante la huelga de los maestros de ahí, pueden ser también la disque reserva de los pueblos navajo, ¿no?, en Arizona. Esos espacios pueden ser defendidos de alguna manera, o sea, obviamente desde a través de la organización de base, ¿no?, hacer las redes de comunicación, pero también a través de la comunicación. Incluso la comunicación, digamos, las ondas de la radio, no la onda bajita, pero las ondas, ¿no?, pueden funcionar como espacios de o campos de batalla, ¿no?, mismos, en el sentido en que, como lo que vimos en Oaxaca, donde la APO invadió o se tomó control de estaciones de radio, las estaciones de televisión, para apropiarse de esos espacios, digamos, y para lanzar un ataque en contra del gobierno a través de los medios. Entonces, la importancia de los medios es fundamental para esto. Y eso es lo que la doctora Berta nos recuerda, la importancia de los medios. Y también lo que estamos haciendo aquí en Radio Zapatista un poquito.
Sobre todo ser consecuentes con lo que se está haciendo, ¿no? Ser consecuentes de que estos espacios también son para denunciar todos estos desplazamientos y las resistencias por preservar las culturas ancestrales, en el caso de Black Mesa, en el caso de Chiapas, los pueblos en Chiapas, en el caso también de más de 30 años de existir Lomas de Poleo, más de 500 años de resistencia de los pueblos sirios en toda Latinoamérica y en el norte de este continente. Creo que es muy importante el labor de los medios para que se puedan hacer esas denuncias de este sistema que deshumaniza y materializa todo.
Y cuando regresemos vamos a escuchar unos medios o audios que hemos creado aquí como respuesta al llamado zapatista, el comunicado de Digna Rabia. Pero primero vamos a ir a un corte musical y regresamos con esos audios. Yeah, my you, my dear. Umba, umba, yeah. como han estado oyendo en el quizás los últimos dos programas, que los zapatistas nos han invitado a todo el mundo a celebrar el primer Festival Mundial de la Digna Rabia. Esto está celebrando el 25 aniversario del nacimiento del ejército zapatista, los 15 años del inicio de la guerra contra el olvido, el quinto año de las juntas de buen gobierno y el tercer año de la otra campaña y la sexta internacional. So, ¿qué es esta Digna Rabia? Empieza el 26 de diciembre, hasta el 29 van a estar en DF. Después la fiesta se va para Chiapas y la gente va a estar compartiendo, y los temas que han sacado son el otro campo, la otra ciudad, otra comunicación, otro arte y cultura, otra política, otro movimiento social, otra historia y otra sexualidad. ¿Qué significa otra? Bueno, nosotros no pensamos definir esto para toda la gente, pero como colectivo también queremos compartir con los zapatistas. No solo queremos ir a oír lo que ellos quieren decir, pero también hay que compartir lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos aprendiendo aquí en esta área de la bahía. So, hemos tomado cada tema y hemos entrevistado a diferentes grupos en la área de la bahía que tienen un análisis sobre estos diferentes temas. Y antes de ir a los audios, ahora tenemos los audios del otro campo y el otro movimiento social. Y Dan y Sari van a hablar un poquito más sobre eso. Solo quería leer un poquito del comunicado que salió. El comunicado salió como en septiembre, pero ellos explican: y en todos los rincones de la geografía del mundo y en todos los días de sus calendarios, aquellos y aquellas que trabajan, aquellos y aquellas que hacen andar las cosas, son despojados, despreciados, explotados y reprimidos. Pero también hay veces, muchas, tantas que las sonrisas nos arrancan, que las rabias buscan sus propios caminos, nuevos, otros, y el no que levantan ya no solo resiste, también empieza a proponerse. Desde nuestra aparición pública hace ya casi 15 años, ha sido nuestro empeño el ser puente para que las rebeldías caminen de un lado a otro lado. En veces lo hemos conseguido, en veces no. Pero aquí en la área de la bahía sí hemos conseguido unas veces. Y Sari, ¿quieres hablar un poco sobre el audio que ayudaste a componer?
Bueno, para el siguiente audio se entrevistó a una compañera zapatita y ella nos habla acerca de tres colectivos aquí en la área de la bahía, que son ARCO, Stop the Raids Now y SF Cop Watch.
¿Y cómo tenés una definición por la gente hoy, otro movimiento social? Uh-huh. ¿Cómo es diferente al
movimiento social que existe ahora? Yeah. Bueno, creo que es en que el pueblo lo está definiendo, ¿verdad? Creo que el movimiento social, el gobierno, los que tienen el poder lo han definido para nosotros. Entonces creo que la gente está reclamando eso y lo están haciendo para que funcione para ellos.
Ok, vamos a entrar a este audio.
Uno de los temas de Digna Rabia es la de otro movimiento social. Platicamos con una compañera que organiza con varios colectivos de la área de la Bahía de California. Compartió el trabajo que hacen y sus visiones. Y últimamente, los obstáculos e esperanza que existen en los colectivos e individuales que organizan aquí en San Francisco y que son parte de la creación y la realización de otro movimiento social.
Me llamo Pati Zapatita, y tengo tres colectivos en los que participo. Bueno, el que más relaciona con zapatismo viene siendo ARCO, quiere decir Acción y Resistencia Colectiva. Entonces decidimos el nombre ARCO porque estamos teniendo en mente un alcance a las comunidades de México como actualmente un ARCO, ¿no? Podemos tener la posibilidad de comunicación y relacionarnos como colectivas con sentimientos en común, con apoyo mutuo y con amistad, ¿no? Y apoyo, que se necesita mucho apoyo. La visión más grande que nosotros tenemos, pues creo que se podría sumar en la autogestión, ¿no? Que es el apoyo de diferentes comunidades que están levantando en contra de la opresión. Entonces apoyamos mucho a movimientos en Chiapas, a movimientos en Oaxaca, no tan solo en mandar dinero, pero en difundir información acá, ayudar con protestas en el consulado. Hemos hecho varios beneficios enseñando películas, difundiendo materiales de video, de CD, de escritura, para informar a las comunidades acá, la raza acá, que eso está ocurriendo ya, que aquí tenemos información, nos estamos organizando. Y no somos grandes, pero a la misma vez no queremos ser muy grandes. Pensamos que hay mucho beneficio en poderse organizar en grupos pequeños, locales, y es lo que queremos más bien, ayudar que se fomente más, ¿no? En diferentes comunidades, en San Francisco, en el lado del East Bay, en Oakland, que existan estas localidades pequeñas, porque así podemos conocer mejor a nuestras comunidades, nuestros vecinos, de veras saber cómo, cuáles son los puntos fuertes en donde podemos organizar localmente. Y creo que en esta, aquí vamos creciendo los diferentes, como se podría decir, redes, ¿no? Para hacer una cosa más fuerte, en vez de tener una cosa muy grande controlando mucho. Y también esto yo creo que se ve mucho en los caracoles en Chiapas. Entonces aquí tenemos este modelo en mente. La otra en la que estoy involucrada es con Hapwatch, y también estamos involucrando más Migrawatch también. Bueno, nos reunimos una vez a la semana, salimos y tenemos como la manera de estar informados de dónde está la policía, de dónde, o platicando con gente también de que se han visto casos que la policía está abusando su poder. Entonces estamos muy en contacto con la comunidad, ¿no? Y fomentando más también apoyo mutuo y pensamientos de que la policía no está ahí para protegernos, sino que nosotros mismos nos tenemos que proteger, ¿no? Que también pienso que es un pensamiento muy zapatista, que es por nosotros que tenemos que sobrevivir y no contar en organizaciones del gobierno para poder estar seguros nosotros mismos, ¿no? De la violencia y de nuestras vidas. Nuestro gran meta para Hapwatch es que la gente se enoje y que demande cambio y ya, ¿no? Y que no deje pasar diferentes cosas y que tengan miedo, que se organicen y que todos podemos darnos ese respaldo y salir cuando vemos a la migración, cuando nos den una llamada y nos dejan saber, mira, están aquí parados en frente de tal escuela, ahora le damos con pancartas, con los micrófonos, ¿no? Ayudar a informar a la gente alrededor, bueno, aquí están, protéjense, si tienen que ir o que no estén presentes, bueno, pero interrumpiendo las actividades que está haciendo la migra, ¿no? Entonces eso es nuestra gran meta de este grupo. El tercer colectivo en el que participo se llama Para las Redadas Ahorita, Stop the Raids Now. Nuestra primera acción fue para el edificio de migración por todo el día en Halloween, y eso fue en reacción de que en las elecciones, en los debates, no se estaba hablando nada del tema de migración, y nosotros queríamos que supieran los que van a votar, que es un tema todavía muy importante. Necesitamos mucho apoyo y ponerle más presión a los que están en poder para intentar de cambiar y mejorar la situación, y también no tan solo eso, pero intentar de apoyar que los jóvenes se organicen más entre ellos y apoyen más a temas radicales como estas, y que sepan que ellos tienen el poder de hacer gran cambio, y que les den tiempo a las organizaciones, a las colectivas, a ser participativos y educacionales. Entonces esa coalición, queremos el liderazgo por los mismos jóvenes. Entonces si la mayoría son estudiantes de high school o estudiantes de colegios, salió el pensamiento de organizar precisamente con los jóvenes, porque nos dimos cuenta que diferentes organizaciones sobre inmigrantes, ahí apoyando a los inmigrantes en el área de la bahía, intentan mucho hacer como trabajo político al intentar hacer cambios sobre la migración, y como que toman un paso atrás en cuestiones de cosas de confrontamientos al mismo edificio, personas dentro del edificio de inmigración, ¿no? No es visto tanto como una movida política que se podría hacer. Entonces nosotros pensamos, bueno, somos jóvenes, no tenemos tanto que perder, podemos arriesgar un poquito más, entonces vamos a hacer la parte más fuerte de las diferentes colectivas de poder hacer esta acción directa, ¿no? Que los otros grupos no han podido hacer. La meta también viene siendo esta, de que los jóvenes se tienen que organizar. Organizarnos y ponerle esa presión a los de arriba, pero también ponerle presión a los de abajo, que se organicen. Aquí en San Francisco existen muchas colectivas e individuales que se interesan mucho en causas y entonces salen o apoyan y empujan más a sus grupos o ONGs, y ahí tenemos como movimientos más interesados en hacer comunidad, enlaces, ¿no?, con otras organizaciones, con otros colectivos y otros individuales. Entonces sí, he notado que también ha habido cosa negativa de que algunos colectivos piensan de que ellos deben de tener liderazgo o de que no haya el respeto en decir, bueno, todos juntos hay que trabajar en esto, sino que toman como la posición, quieren tomar la posición más fuerte y hacerlo todo primero y hacerlo primero para hacer la protesta y cosas así. Entonces, creo que como en toda cosa, ¿no? Se aprende de lo malo y hay personas intentando siempre de hacer mejor cambios. Y yo veo los grupos en San Francisco queriendo hacer eso, ¿no? No quedarse estancado en las mismas divisiones, pero ya de veras, con lo que estamos confrontándonos, lo feísimo, lo horrible del poder que nos está oprimiendo ahorita, es que no podemos permitir que estos cosas chiquitas, ¿no?, se puede decir carietas que nos están dividiendo, porque ya las cosas que nos unen son mucho, mucho más fuertes.
Para comunicarse con estos colectivos les puede enviar un email. Para Arco, mandé un email a arco@riseup.net. Para SF Copwatch, sf_copwatch@gmail.com. Y stoptheraidsnow@gmail.com.
Bueno, pues esto es uno de los audios que como colectivo estamos preparando, como mencionó Jesse antes, para presentar en el Festival de la Diga Rabia en diciembre. Y lo que habíamos pensado hacer, como mencionó también Jesse, era preparar audios relacionados con los 8 temas que habían propuesto los zapatistas, pero específicamente enfocados en los temas o algunos temas o luchas aquí en el área de la Bahía. Entonces, cada persona en el colectivo está encargado de hacer uno de los audios. Entonces, bueno, íbamos a pasar mi audio sobre el disque Otro Campo, pero no nos va a dar tiempo esa noche. Entonces, lo que vamos a hacer es subirlo a la página web y ustedes pueden escucharlo ahí, o pueden también ir al Festival de la Diga Rabia en la Ciudad de México a finales del mes de diciembre y escucharlo allá.
Y solo para reconocer a los compas de Regeneración Radio en México, que nos van a hacer el favor de presentar estos audios. So, gracias a ellos si nos están escuchando.
Exactamente. Y bueno, la idea, bueno, con el audio del Otro Campo era básicamente, bueno, Sari estaba diciendo antes, estaba hablando de qué es el otro movimiento político o otro movimiento social, digo. Y se puede definir en relación con el movimiento político, ¿no? O el movimiento social oficial. Pero podemos hacer más o menos la misma cosa con el tema del otro campo. ¿Qué es el otro campo? Y lo que yo digo en ese audio es que el otro campo es la ciudad. Entonces me enfoco en el tema de los jardines urbanos, las granjas urbanas, ¿no? Como lo que pasó, un tema que hemos estado cubriendo durante, bueno, uno de los temas, los primeros temas que cubrimos en Radio Zapatista hace como 2 años y medio, fue el tema de la granja South Central, ¿no? En Los Ángeles. Y hay una granja aquí en San Francisco que se llama Alamany Farm, ¿no? Que están haciendo un proyecto, no exactamente igual, pero sí tiene que ver con la comunidad, está muy vinculada con la comunidad ahí, que es un barrio muy pobre, y están creando, no solamente haciendo una granja, sino también creando empleos para los niños, los jóvenes de esa comunidad. Entonces, Bueno, la idea es repensar qué es la política, qué es la ciudad, qué es el campo, qué es la sexualidad, y aproximarnos a estos temas desde otro punto de vista.
Yeah, y bueno, yo estoy haciendo otra política. Sabemos que no estamos para los partidos políticos, so ya sabemos que nos estamos organizando horizontalmente, pero otra política también nos ayuda a, porque la política que existe en los malos gobiernos, es necesario tener una manera de ver los problemas y qué es el problema. Si queremos otra política, tenemos que hablar de cómo estamos viendo este mundo. Yo estoy hablando con grupos de SF8, que son un grupo que está trabajando para cambiar las situaciones de cárceles y sacar a presos políticos aquí de Nueva York y de San Francisco. Y también el grupo CR10, que es la resistencia crítica, y ellos están cambiando la manera de cómo vamos a tratar a la gente que hace algo malo contra la sociedad. En el gobierno que existimos o el gobierno que estamos viviendo, ellos dicen, si uno hace esto, va a la cárcel. Pero hemos visto que muchas veces las mismas personas van a la cárcel y otras personas nunca van a la cárcel, aunque están haciendo algo hasta más grave. Pero porque no está definido como malo, no se van a la cárcel. Hay en la página web van a poder escuchar este audio sobre la otra política y nuevas maneras de ver nuestra sociedad.
Esperamos que también podamos pasar toda esta colaboración que está haciendo pues los compañeros y compañeras. Ojalá, no importa, ojalá que pudiéramos estarlos pasando, porque parece ser un trabajo muy muy bonito y muy también muy digno, ¿no? Y sobre qué es otro o otra, precisamente es eso, ¿no? Otra alternativa, ver de cómo ver la vida, cómo ver la organización, cómo ver la política de otra manera, no oficialista o no tradicional o no muy a la vieja guardia. En este contexto de otro, me va a estar tocando a mí hacer la otra ciudad, de cómo se puede organizar la ciudad, ¿no? O de qué otras alternativas hay, o cómo es la vida de esa otra ciudad que no alcanzamos a ver, o a lo mejor que sí alcanzamos a ver, pero no le tomamos ese valor o ese interés por las demás personas, ¿no? Porque, como por ejemplo, aquí los inmigrantes son invisibles, como en muchos de los otros países de Latinoamérica, los indígenas son invisibles, solamente cuentan para estadísticas. O nada más estadísticas, pero para las leyes, crear leyes, ni siquiera a favor, cuando menos que nos mencionen, leyes que nos mencionen, solamente criminalizar y meterlos a la cárcel, ¿no?
Bueno, pues el tema de la ciudad del campo, los migrantes, las políticas, las organizaciones de MigraWatch, todo lo que hemos estado escuchando tiene que ver con los desplazamientos y los desalojos, tiene que ver con ocupar espacios y ser desocupado de los espacios. Y la conexión que hemos estado tratando de hacer en ese programa es la relación entre la comunicación y los desalojos, y qué papel puede jugar la comunicación para prevenir o impedir o ayudar a la gente a resistir ese tipo de desplazamiento, y los espacios del aire, ¿no? Que también podemos ocupar con nuestras voces, con nuestras palabras, con las palabras y las voces del pueblo. Vamos a escuchar una cancioncita y luego regresamos con unos anuncios y Pedro. We'll be right back.
Se les invita a un evento de beneficio para Presita ICE, a Centro de Muralistas, que envía a un grupo de artistas y maestros a Palestina a trabajar con comunidades en la obra de la pintura mural con proyecto de voz popular. Este sábado mañana de 7 a 12 p.m. habrá información, arte, música. Presita ICE está en 2981 24 Calle y Harrison en la Misión de San Pancho. Así que para más información llame a 415-285-2287. Pedro.
Sí, así es. También ahorita hay un mercado y concierto que está pasando en el Intertribal Friendship House allí en Oakland, en el 523 International Boulevard. Puede ir a agarrar sus regalos para sus personas queridas y también ver un concierto en vivo. Estará Sister Hailstorm, Brown Buffalo, Kese IMC, Jeremy Goodfeather, DJs One Way and Offerings, y también estará el grupo Audio Pharmacy.
Y ahora regreso aquí con los compas a Radio Zapatista.
Bueno, gracias por escuchar Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida. Si quieren más información, busquen en la página web www.radiozapatista.org. También fuera bonito escuchar, o no escuchar, pero leer un email. Nos pueden escribir un email a radiozapatista@gmail.com. Y nos vemos la próxima semana en La Onda Bajita aquí en KPFA, o también en la página web radiozapatista.org.